Bienvenidas al podcast de Lo Hablamos Todo, un proyecto que nació en enero de 2020, donde las entrevistas semanales a mujeres inspiradoras son las protagonistas. Yo soy Rocío Yosby, más conocida como Rochi, y así puedes encontrarme en Instagram, donde podrás ir viendo todas las novedades sobre invitadas, episodios y cosas de interés en general. Hablamos de salud, emprendimiento y de historias de vida que seguro van a inspirarte o aportarte en el camino. Si te gustaría hablar de un tema en concreto, no dudes en transmitírmelo en nuestra comunidad de Instagram, donde todas aportamos como en un gran chat de amigas. Y sin más dilaciones, disfrutemos de un nuevo episodio.
Bueno, pues hoy estamos con Susana Corta, una mujer a la que me hace especial ilusión entrevistar, porque, como sabéis, a mí me gusta muchísimo el mundo de la salud y conocí a Susana a través de, bueno, toda la promoción que está haciendo en Instagram de su negocio, lo conocido que se está haciendo, Yami Mami, y como sabéis, estoy haciendo una preparación a la maternidad con ellas. Y mi sorpresa fue cuando me acerqué a preguntarle un poco cómo había montado el negocio y le pregunté directamente si ella era matrona o ginecóloga, porque como asumía que un negocio montado por y para el mundo de la salud de la mujer tenía que venir de alguien así. Y me llevé una sorpresa enorme porque me dijo que ella había sido muchos años project manager en Loewe, nada que ver con el mundo de la salud, con lo cual me dio mucha esperanza y me pareció un ejemplo muy bueno de una persona que puede emprender en algo que no ha tenido nada que ver con su vida pasada, que al final podemos vivir como muchas vidas en una sola. Hoy está aquí para contarnos su historia y para también inspirar a muchos, pues que tengáis ese miedo, ¿no?, que hablábamos el otro día de por qué a la gente le da un poco de miedo emprender, y os podáis lanzar igual que hizo ella y le está yendo muy bien. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Rocío, muy bien. Bueno, pues es verdad que yo venía de muy poco del tema de la salud. Lo que pasa es que sí que conseguí un equipo muy bueno del ambiente sanitario, que es el que realmente pues pone ese valor a lo que es Yami Mami, ¿no? Al final yo creo que emprender es algo difícil, evidentemente, pero sobre todo para formar algo como Yami Mami, que es un club de la maternidad muy enfocado en la mujer en esta época, en el que al final, bueno, tenemos un 360 grados para cubrir un poco todas sus necesidades, y eso evidentemente necesitas un equipo fuerte y un equipo bien preparado, que es lo que hemos conseguido en Yami Mami.
Totalmente, y bueno, además de todo el ambiente que se crea, etcétera, que luego pasaremos a hablar de ello, pero quería preguntarte, Susana, porque tú estudias periodismo, pero luego también entras a formar parte de una empresa, bueno, como nos ha pasado a casi todos los que hemos estudiado periodismo, publicidad, etcétera, que al final acabamos en algo que puede que no tenga nada que ver con nuestra carrera. Entonces tú estudias periodismo, ¿de dónde eres un poco para ubicarte y demás, y cómo llegas a donde estás ahora como fundadora de Yami Mami?
Bueno, pues yo soy de San Sebastián y estudié en Pamplona, estudié periodismo hace ya tiempo, la verdad, y bueno, empecé a hacer prácticas en la tele, en la radio, y es un mundo que a mí me apasiona y me encanta, pero es verdad que bueno, encontré trabajo en una empresa cuando salí de la carrera en el departamento de comunicación, estuve en la universidad, en la clínica universitaria de Pamplona, allí trabajando. Y fue la primera experiencia que tuve en trabajar en empresa, ¿no?, en comunicar desde la empresa. Y fue una experiencia que me gustó muchísimo, que di el salto a venir a Madrid a trabajar en otras empresas. Estuve en una empresa de lobby también trabajando. Y al final, bueno, estuve en Deloitte, que es una empresa pues también en el departamento de comunicación. Y desde allí di el salto a aprender más sobre empresa. Ya habíamos dejado, por decirlo así, un poco ese gusto por el periodismo en sí, ¿no?, de nota de prensa, sino quería aprender más sobre cómo se gestiona una empresa. Entonces me metí en un máster de ISEM, un máster de moda, para gestionar empresas de moda. Y de ahí di el salto a lo que es ser project manager en Loewe. He estado como 8 años en Loewe y desde hace año y medio fundé Yami Mami. Y la verdad es que lo que hace una project manager al final no deja de ser una gestión de equipos, ¿no? Una gestión de equipos desde el no tener equipo, que hay muchas veces que yo lo explico así porque yo no era jefa de nadie, y lo que tienes que hacer es conseguir que toda esa gente se involucre en tu proyecto y sean parte de él para que un proyecto salga adelante. Entonces, al final, con esa filosofía o esa manera de entender, para mí, creo que puedes conseguir muchas cosas. Cuando tienes un equipo bueno que te acompaña, es la manera, ¿no?, de que las cosas sigan y de que las cosas puedan ver la luz, como en este caso fue un proyecto como Yami Mami.
Porque lo bebé exactamente, me contabas que viajabas muchísimo y que al final, bueno, también te cambió un poco la visión cuando fuiste madre, ¿no? O sea, ¿cómo llega ese momento y qué es un poco lo que te tambalea la maternidad?
Sí, nosotros, bueno, lo EBE era una época bastante exigente de nivel de estrés, se trabaja mucho en proyectos, hay muchas colecciones y viajábamos sobre todo a París, que es donde estaba nuestro equipo de diseño. Y al final, cuando yo fui madre, es verdad que tuve una experiencia como madre y con la sanidad, por decirlo así, tanto ginecólogos. No encontré un ginecólogo de confianza, no tuve un equipo, no tuve una fisioterapeuta con la que me sintiera cómoda, ¿no? No encontré. No fue un embarazo bien acompañado, diría yo, ni tampoco fue un parto, tuve un parto bastante malo, la verdad. Y entonces, bueno, todo eso hizo en mí empezar a ver un poco, ¿no?, a la maternidad, tanto como desde quien la ha vivido, ¿no? Pues esto se podría mejorar. Joder, a mí me encantaría un sitio, encontrar un sitio donde me puedan acompañar, donde me sienta como en casa, ¿no? Y en lo EBE, bueno, pues una misma con la maternidad cambia un poco. No es cambie, ya quiero dejar mi trabajo, porque trabajaba mucho, era muy exigente, pero me gustaba. Pero es verdad que hay una cosa que cambia cuando te conviertes en madre, que es el tiempo, así de sencillo. No tienes tanto tiempo. Entonces, hay veces que hay muchos viajes que igual pues son evitables, hay muchas reuniones que se alargan en exceso y tú tienes un objetivo que es salir, ¿no?, y irte a casa, cuidar a tu bebé, y entonces van cambiando tus prioridades, ¿no? Eso que te parecía tan interesante y alargar una reunión tanto, bueno, pues empieza a tener un poquito de menos sentido para ti. Y al final, bueno, dentro de una empresa son muchos años, estuve 8 años y ya, bueno, pues te acomodas, empiezas a tener un puesto en el que crees que ya no tienes mucho más que avanzar. Y yo sentía, por mucho que fuera madre, ¿no?, que a veces la sensación esta de me convierto en madre y quiero parar un poco mi carrera profesional para centrarme en mi maternidad. En mi caso no fue así, sino que sentí que tenía que hacer algo distinto, ¿no?, que ya no era la misma, no me encajaba el tipo de trabajo que tenía en Loewe y quería hacer algo diferente, ¿no? Y ahí fue donde, pues lo que te decía, a raíz de malas experiencias en la maternidad, pues empecé a ver que podían hacerse las cosas desde otra manera.
Uh-huh. Y ¿cómo empieza un poco a cocinarse todo esto? O sea, sobre todo para las que quieran emprender o se hayan marcado como objetivo en este 2022 emprender. ¿Cómo empieza un poco? Porque claro, tú habías sido project manager, pero dentro de una empresa por cuenta ajena, que nada tiene que ver con todo lo que hay en un emprendimiento, desde la financiación hasta el empezar a reclutar gente, ¿no? Porque al final ibas a emprender un negocio del cual tú, a nivel de ejecución, no podías hacer tampoco mucho porque no tenías el conocimiento a nivel pues médico, sanitario, etcétera, que era de lo que era tu sueño montarlo. Entonces, ¿cómo empieza un poco ese esquema en tu cabeza?
Pues la verdad es que temía que me hicieras esta pregunta, pero era obvio, ¿no? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el momento en el que te haces clic y dices voy a emprender? La verdad es que no lo sé, porque con el tema de la maternidad es lo que te decía, empecé un poco con ese run de, joder, me encantaría hacer, yo creo que hay espacio para hacer las cosas diferentes, podríamos hacer algo relacionado con la maternidad, pero bueno, al final era una idea muy mía, muy interna, que me costó mucho compartirla, pero fui conociendo profesionales. Yo es verdad que tenía un ambiente de amigas y conocidos médicos. Entonces, bueno, empecé con ellos a contarles un poco la historia y de repente ves que, oye, pues a la gente no le parece tal locura, ¿no?, montar algo así. Conocí a Esther, que luego te hablaré de ella, es mi mano derecha aquí, una de las locas que me acompañó desde el primer minuto, desde que le conté la historia. Ella era fisioterapeuta, entonces yo cada vez que iba a sesión empezábamos a hablar, a darle vueltas. Y bueno, poco a poco esa idea que yo tenía de en la cabeza, pues fue de tantas conversaciones, de tanto hablarlo, lo que empecé a dar un poco de forma, ¿no? Y me acuerdo en el momento de intentar explicarles a mis padres, ¿no?, que dejas un trabajo como el que tienes con tu nómina a final de mes para meterte en un proyecto gordo, ¿no? Porque al final es un proyecto, pues no es una venta online, sino es un espacio físico grande que empiezas de cero, ¿no? Y lo que decías tú, sobre todo con ese con ese hándicap de que yo no soy sanitaria, ¿no? Entonces, claro, o sea, me acuerdo de mi padre diciendo, pero ¿dónde te vas a meter? O sea, esto hay que pensarlo mucho, tú no eres de ese ambiente sanitario, ¿cómo lo vas a hacer? ¿qué idea tienes? O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Se lo contaba también a muchas amigas que me decían un poco lo mismo, en plan, pero si estás en lo EBE, o sea, ¿cómo vas a cambiar, no? Por otra cosa. Y la noche que se lo conté a mi padre durante una mañana, y me acuerdo que por la noche me mandó enlaces de idealista de locales, ¿no? Para alquilar. Y entonces ahí fue un punto de inflexión, decir, ostras, o sea, está conmigo, ¿no? Está conmigo, me apoyan y no les parecerá tan descabellada la idea, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezamos a ver locales, pero ya te digo, yo iba un poco todavía con mi trabajo en Loewe, un poco como creándome una ilusión, ¿no? Y al final, poco a poco, pues esa ilusión, ese ver locales, ese empezar realmente a ver que mi padre venía desde San Sebastián para echarme una mano, iba cogiendo forma y iba convirtiéndose en una realidad, ¿no?
Entonces, al final, yo creo que es verdad que cuando te lanzas, si tienes a gente que te apoya, el camino es doblemente fácil, ¿no? O bueno, por lo menos no te sientes sola, te sientes acompañada. Así que tenías, por un lado, ese apoyo familiar y, por otro lado, tenías el apoyo de Esther, que ahora nos cuentas quién es, y de otros médicos amigos que apoyaban que tu idea tenía fundamento. A nivel de conocimientos, business plan, etcétera, ¿tenías o fue un poco ir improvisando y aprendiendo sobre la marcha?
Yo hice un business plan y también hice un un proyecto de dónde teníamos que ubicar el centro, cómo iba a ser el tipo de negocio, todo eso yo lo tenía, lo hice muchísimos meses de Excel con millones de números y con el tiempo te das cuenta que en un business plan sobre el papel tú puedes poner lo que te dé la gana. Yo podía poner que iban a entrar 3 personas por la puerta de ella, mi mami, o 35, ¿no?, en un mismo día. Entonces, realmente un business plan que siempre ellos, vamos, eso es lo que te enseñan también, tanto en el máster como cuando hablas con cualquiera que haya emprendido, es hazte un business plan. Yo me lo hice, yo hice todos los deberes que hay que hacer, pero es verdad que el echar para adelante y el confiar en la idea y crearte esa ilusión y conseguir transmitir esa ilusión y contagiar a los demás para que te sigan en tu idea, creo que es clave, ¿no? Estar convencido de que tu idea de negocio va a funcionar, porque sobre el papel, lo que te digo, en un business plan todo puede funcionar, tú te haces un escenario, en mi caso me hice un escenario de óptimo, un escenario medio y un escenario pues negativo, ¿no?, en el que tendríamos que cerrar. Y claro, los datos los metes tú, entonces es muy complicado si no estás 100% convencido y tienes esa ilusión por emprender, que tu idea siga adelante porque un business plan funcione.
Sí, porque al final va siendo modificable todo el tiempo y según las circunstancias, ¿no? Abriste justo, abriste o esta idea empezó justo prepandemia. O sea, que al final, eso entiendo que en ningún business plan estaba contemplado. ¿Cómo fue un poco esta situación y en qué momento te pilla?
Justo, efectivamente, eso es lo que te iba a comentar además, que no hay papel, no hay previsión que te soporte una pandemia. Yo justo dejé mi trabajo anterior en Navidades, ¿vale? Justo en Navidades, y la pandemia saltó 3 meses más tarde. Entonces, a mí me pilló en un momento en el que yo intentaba abrir el negocio trabajando y tengo 2 niños y era inviable. Entonces, bueno, al final decidí dar el paso de dejar la empresa para abrir ya mi mami y nos pilló pues en pleno, íbamos a abrir en Semana Santa. O sea, al mes yo dejé el trabajo pues creyendo que iba a estar un par de meses sin trabajar y al final pues estuve más de 7 meses, ¿no? Porque tuvimos que retomarlo en septiembre porque, bueno, es un ambiente sanitario, entonces estaba sanidad, ¿no?, en aquella época como para hacerme caso a mí, para darme licencia sanitaria para el centro. Entonces tuvimos que paralizar la obra, tuvimos que paralizar todos los procesos de permisos. Y bueno, fueron unos meses de bastante angustia porque al final yo estaba en casa con los niños y tenía que encargarme de ellos, pero también tenía que emprender un negocio, ¿no? Entonces fueron unos meses difíciles donde además le tuvimos que dar un poquito una vuelta al tipo de negocio, aunque es verdad que yo he intentado ser muy fiel, ¿no? Siempre soy bastante positiva en ese sentido y ya mi mami yo quería que fuera un sitio donde estar, donde pasar tiempo, donde conocer a gente, donde crear un vínculo especial. Pero en ya mi mami. Entonces, claro, de repente la pandemia nos tiró por los aires todas esas ideas y empezamos todos a hacer todo online. Y mi idea era todo lo contrario a un online, ¿no? Entonces, Ahí sí que reconozco que no me adapté ni me he adaptado a versiones online, porque yo creo que mi idea de negocio es estar aquí, es venir a Yabi Mami, es sentir tu maternidad con otra gente, ¿no? Y necesitamos ese contacto con la gente. Entonces, claro, pues efectivamente lo que decías, fue un poco un momento difícil, momento pandemia, y lo sigue siendo porque, claro, abrí, empezamos en septiembre, en enero viene Filomena, ahora seguimos con olas en las que estamos intentando, pues ver cómo seguimos funcionando, pero aún y todo ha sido un año y medio súper intenso y súper bueno, y la verdad es que estamos muy contentas.
Cuando hablaba Susana al principio, claro, porque de quién te asesoras, no sé si es de Esther o de quién te asesoras para toda esa parte sanitaria que desconocías, de permisos, de qué hace falta, porque seguramente tendrás muchos amigos médicos, pero algunos de ellos no tendrán tampoco su clínica privada, y lo que tú dices, apostaste por un negocio físico en un momento en el que todo el mundo que emprende está apostando por lo online, ¿no? Que es mucho más sencillo en cuanto abres una web y ya está, vendes producto y punto. Tú en tu caso abres un centro, contratas sanitarios, necesitas permisos. ¿De quién te asesoras para todo esto?
Bueno, yo conocí a una chica que tenía, es una empresa que se dedica a hacer este tipo de cosas, a ayudarte en todos los permisos que tengas que sacar, a conocer al ayuntamiento, por decirlo así, ¿no? Y dónde hay que echar cada papel, ¿no? Cada licencia, cada permiso. Entonces ellos me ayudaron muchísimo y al final, pues eso que al principio se me hacía un mundo, ¿no? Se te hace una pelota gigante y cuando vas a emprender más todos los temas legales, todos los temas de permisos, pues poco a poco, muchas veces tengo una amiga que siempre lo dice, desmonta el dinosaurio, ¿no? Vete cogiendo pequeñas piezas y vete haciendo. Entonces eso es lo que yo siempre intento hacer, ¿no? Cuando tengo una pelota gigante, una nube negra, que digo, no sé cómo voy a salir, no sé cómo hacer esto, bueno, pues poco a poco lo vas desmontando y vas haciendo, hoy hago esto, mañana hago lo otro y más o menos pues vas hilando una idea con otra, ¿no? Y al final, bueno, siempre partiendo de esa ilusión, esas ganas, ese hay que hacer esto, pues lo hago. ¿Ahora qué necesitáis? ¿Ese papel? Pues este otro. Entonces he ido más o menos bien asesorada, evidentemente, ayudándome paso a paso. Lo que dices, los médicos, ellos son profesionales sanitarios, pero no, en este caso, los contactos y los amigos que tengo médicos no tienen su propia clínica. De hecho, han venido aquí, ¿no?, a tener su propia clínica. Entonces, ahí tampoco, en esa parte, no es el momento en el que ellos más ayudaban, ¿no? Era una cosa más, pues ellos desde, mira, Sona, quiero que mi consulta sea así, vamos a diseñar la consulta juntos, este va a ser el trato que quiero dar a mis pacientes, esto es cómo lo vamos a hacer. En toda esa parte sí, pero bueno, en el momento de montar la clínica, por decirlo así, tuve una empresa que me ayudó con todo el tema más legal.
Sí, que al final, bueno, justo al principio era lo más importante. ¿Y tenías claro qué servicios ibais a dar o han sido cosas que también se han ido añadiendo y has ido viendo también según necesidades de clientas que has tenido, que te han pedido, etcétera? Porque ahora mismo, para que nos cuentes un poco la gente que no conozca, decías que no os habéis adaptado al mundo online en este sentido porque es muy presencial, y es verdad que yo tengo que decir que habiendo ido a vuestras preparaciones a la maternidad, las profesionales que hay transmiten de una forma que yo creo que online no llega igual, pero ¿qué hacéis ahora? ¿Qué servicios tenéis y qué es lo que cubrís?
Bueno, nuestra idea siempre ha sido cubrir toda la época de la maternidad y no solo desde que te quedas embarazada hasta ese posparto, ¿no? Hay mucha gente que me suele decir, ¡ay, qué pena! Mi bebé tiene 6 meses. Y digo, bueno, entonces tú ya no eres madre, tú ya no necesitas una fisio, no necesitas una logopedia, tu niño, una pediatra. Entonces, cubrimos un poquito toda la época y acompañamos sobre todo a la madre, ¿no? A la mujer en esta época. Tenemos el servicio de médico de ginecología, tenemos una dermatóloga y una médico estética también en el equipo, tenemos a una pediatra y en los sanitarios tenemos fisios de suelo pélvico, tenemos una fisio pediatra, otra fisio respiratoria también, una fisio general que es también la responsable de todos los entrenamientos que hacemos, tenemos una matrona en el equipo, una psicóloga y una logopeda. y una nutricionista, que no se me olvide también. Entonces, bueno, son un poco todos los servicios que yo desde el principio tuve claro que quería dar un 360 grados, ¿no? Cuando te quedas embarazada no sabes dónde ir muchas veces, no sabes, y para cuando te das cuenta, pues ya casi se te está pasando el embarazo, que es lo que me pasó a mí en este primer embarazo que te he contado, que no fue muy bueno, ¿no? En Madrid, un poco nueva en Madrid, en todo el tema de la maternidad, me sentí un poco perdida. Entonces, yo quería pues dar respuesta a todo lo que solemos necesitar. Normalmente, bueno, pues el momento de maternidad está entre los 25, 40, pues esa mujer, ¿no? Esa mujer que se queda embarazada y que necesita ese acompañamiento completo.
¿Y cuáles son un poco los servicios que más veis que se demandan? ¿Dónde nos sentimos más perdidas las mujeres a la hora de ser madres?
Bueno, pues sobre todo fisio de suelo pélvico es una especialidad que se conoce poco y ya poco a poco se va conociendo más, pero que es verdad que tiene unos resultados buenísimos en el seguimiento del embarazo, en el bienestar de la mujer durante el embarazo y luego para una rehabilitación de posparto. Es una de las especialidades más demandadas que tenemos. También el tema de todos los entrenamientos, ejercicio, el acompañamiento desde la salud. Y también ginecología, evidentemente, ¿no? El seguimiento ginecológico es clave, vamos, es lo más importante durante el embarazo. Y todo el área de la mujer es lo que más especializadas y más trabajamos y más demanda estamos teniendo.
¿Y cuáles son un poco, Susana? Es una pregunta súper típica a nivel de emprendimiento, pero yo creo que ayuda mucho al resto de mujeres que a lo mejor se lo plantean. ¿Cuáles son un poco los aprendizajes que por tropiezos has tenido que aprender? ¿Cuáles han sido un poco los puntos más difíciles?
Uf, yo creo que todo es difícil en un emprendimiento, ¿no? Sobre todo lo que te decía, primero convencer a todos de que tu idea tiene sentido. Eso para mí es de lo más complicado, ¿no? Dar el paso de dejar un trabajo para coger. He estado escuchando algún tuyo que hablabas. Entrevistabas a una de las chicas que decía yo no dejaría un trabajo, ¿no? Si solo por emprender, ¿no? O por empezar a emprender. Esos primeros, pues es mejor intentar compaginarlo. En mi caso, yo creo que es imposible. Entonces, si tú realmente has llegado a la conclusión que tu negocio va a funcionar, la única manera de que algo funcione es creer al 100%. Es no mirar atrás, ¿no? Y lanzarte del todo, porque si no, es muy difícil conseguir realmente que algo funcione, ¿no? Entonces, como tropiezos, es que he tenido tantos, ¿no? Y sigo teniendo, porque todo es, yo estoy aprendiendo cada día aquí, o sea, yo hago todas las funciones que hago desde que estoy en Yami Mami, poco tienen que ver con lo que hacía antes. Entonces, aprendemos en todo, o sea, día a día yo estoy venga a aprender tanto de las profesionales, que aprendo muchísimo, como de las clientas también. Yo creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer es escuchar a los demás. No escuchar desde el punto de vista, pues ese negativismo, ¿no? De, bueno, ¿para qué vas a dejar una empresa y te vas a montar otra? Pero sí quien te quiera intentar ayudar o aportar algo, ¿no? Porque hay que ser un poco humilde. Hay veces que yo soy, además, tengo una idea y voy a tope con mi idea y de repente intentar pararte, escuchar y ver que se puede hacer, se puede llegar al mismo objetivo, pero de distinta manera es importante, ¿no? Entonces, no lo sé, yo creo que tropiezos he tenido tantos, lo importante es tener el objetivo seguro y saber que aunque tropieces una vez, seguirás. Y te quería comentar, porque hay mucha gente que dice, yo he leído muchísimos libros de emprendimiento y todo, y hay muchos que cuentan y dicen, bueno, lo importante a quien quiera emprender es dar el paso, ¿no? Y el primer emprendimiento sale mal, habrá otra oportunidad, y yo siempre pienso, guau, este es mi proyecto, no hay otro, ¿no? No es vamos a probar emprendiendo. Entonces, yo siempre he dicho que no me siento una emprendedora como tal, porque yo he fundado ya mi mami y este es mi proyecto de vida. O sea, yo no sentí nunca esa necesidad de decir quiero emprender, quiero hacer algo, quiero un negocio. No, yo de repente vi claro que quería montar ya mi mami, pero no otra cosa. No me siento emprendedora. No sé si me explico, Rocío.
Sí, bueno, yo creo que eso es tan personal y de cómo se ubica cada una, ¿no? Al final entiendo lo que dices, que es como para ti ya no hay otra cosa, ni es esto o lo otro, es ya mi mami como proyecto con lo que soñaste, visionaste y a por lo que fuiste. O sea, al final creo que es un poco así, pero vamos, que sí que yo creo que tiene mucho valor en cuanto a emprendedora en el sentido de lo que hablábamos antes, ¿no? Que al final tú decides montar esto, el logo lo montas tú, la decoración lo montas tú, no eres diseñadora gráfica, o sea, un poco estos primeros pasos, el tema de la web, etcétera, ese emprender, yo creo que muchas veces también lo asociamos desde el punto de vista, no de los libros teóricos, pero más desde el me pongo y lo hago yo, y estoy por mi cuenta y no por cuenta ajena, ¿no? Entonces ahí tú también, ese principio y el porqué del nombre, el diseño y demás, ¿cómo fue, Susana?
Pues mira, el nombre surgió, yo tenía un montón en mente, un montón de ideas de nombre, y me tomé un café con una amiga mía, que ella es fisio de suelo pélvico, es otra de las que te digo, ¿no? Esos enlaces poco a poco que vas teniendo y amigas que tienes de la sanidad que te van ayudando, ¿no? Y ella es fisio de suelo pélvico en Londres, entonces cuando le conté mi idea, así medio en broma, me dijo, bueno, sí, ¿quieres hacer un centro para Yami Mamis? Y entonces le dije, ¿qué es eso, mi hijo? Es una palabra súper utilizada en Londres, ¿no? Que significa pues mujer de edad media, que es madre, pero también se cuida y invierte tiempo en ella. Entonces, ostras, dije, es que eso es ya mi mami, o sea, eso es lo que yo quiero montar. Entonces, desde ese momento ya está, ya no hubo dudas del nombre, ¿no? También criticadísimo el nombre, eso no se entiende, eso es imposible, y ahora cuando me traen un paquete son incapaces la gente de decir ya mi mami, pero bueno, yo estoy muy orgullosa de mi nombre porque creo que refleja absolutamente lo que quería hacer. Y tuve una amiga que me ayudó también con la imagen visual, estuvimos horas y horas diseñando el logo, que fuera cercano, pero que no fuera infantil. Bueno, la verdad es que es muy complicado. Y en mi caso, vengo de familia de arquitectos, entonces ellos me ayudaron con todo el diseño del club. Es verdad que a veces digo que me ayudaron a sacar lo mejor de mí, porque mi padre es arquitecto y tiene, bueno, pues su edad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no entendía una clínica en rosa con un papel pintado de flores y unas puertas azules. O sea, eso era inviable, ¿no? Para él, una clínica médica tiene que ser otra cosa. Entonces, fue una lucha, un entendimiento poco a poco, que fue una pasada. La verdad es que fue unos momentos de seguir eso, lo que te decía siempre, con la idea como muy clara de intentar convencer a los demás de tu idea para conseguir pues eso, que poco a poco fuera cogiendo conciencia. Mi hermano también es arquitecto y es la parte más moderna, como es normal, de la familia y el que me impulsó también a atreverme con muchas cosas dentro de lo que es la clínica y del diseño, ¿no? Entonces la verdad es que he tenido un apoyo que sin ellos evidentemente esto no tendría tanto sentido.
Y Susana, antes hablabas de un poco cómo cambia la mentalidad de la mujer cuando es madre muchas veces y la falta de tiempo, ¿no? Que al final es un poco lo que cambia en tu vida. ¿Cómo es ser madre y emprender? ¿Cómo es esa nueva gestión de tiempo en tu caso y qué te ha permitido este cambio? Porque claro, también cuando se está iniciando un negocio, el tiempo que requiere al final es como, dicen que es como otro hijo ese emprendimiento. Entonces, ¿cómo ha sido para ti este cambio y a nivel de tiempos y demás, qué tal te organizas?
Pues mal, ahí no te voy a engañar, es muy difícil, efectivamente, es dar un paso atrás. Yo antes, pues eso, salía una jornada reducida y estaba todas las tardes con mis hijos en el parque y esto ha cambiado radicalmente. Yo tenía un papel más fundamental en la familia y ahora pues mi marido, la verdad es que está mucho más volcado en casa. Entonces es un cambio de roles que en el que siempre, siempre te acompaña la culpa. Culpa porque no estás en el negocio, culpa porque no estás con tus hijos. Entonces, hay que saber lidiar. Poco a poco yo me estoy intentando quitar ese lastre de la culpabilidad porque es muy complicado emprender. O sea, es verdad que lo que consigues es enfocarte mucho en el objetivo, ¿no? Porque yo muchas veces que cuando veo en Instagram a otras que están emprendiendo, a otras que tienen negocios, y las veo el domingo diciendo, wow, mañana de estudios, digo yo, jo, qué suerte, pero yo no puedo, o sea, no puedo dedicarle más tiempo del que le dedico porque tengo a mis dos hijos que además son muy pequeños y la vida con ellos pasa muy rápido. Entonces quiero estar también como madre. Entonces, buscar ese equilibrio, yo te diría, bueno, tenéis que, no tengo ni idea cómo se consigue ese equilibrio, Rocío. O sea, no tengo ni idea. Yo voy día a día, intento siempre, pues eso, estar en las horas, en los momentos importantes en los que hay que estar, pero es verdad que esto me quita mucho tiempo y sobre todo mucho tiempo mental. Sí que desde hace unos meses estoy intentando pues aparcar más el móvil, no responder a las pacientes a las 11, a las 10 de la noche, sino intentar de verdad buscar ese espacio para mí, para mi familia. Pero bueno, es verdad que estamos en un momento bueno a nivel familia y bueno, pues poco a poco yo creo que iré mejorando. Evidentemente llevamos 2 años, año y medio con ya mi mami, en el que estoy dando absolutamente el 100% de mi tiempo y bueno, poco a poco tendré que ir encontrando ese equilibrio.
Sí, yo creo que al final también estás en un momento que es que debes estar aprendiendo una barbaridad, porque de tanto a nivel empresa como a nivel conocimientos en el día a día de todo lo que implica salud y conocimientos nuevos y aprendiendo con cada paciente y viviendo más de cerca algo que te interesaba pero que ahora se ha convertido en tu forma de vida, ¿no? Como es la salud femenina.
Claro, y sobre todo yo soy, o sea, soy una bomba de relojería, tengo muchísimas ideas, muchas ganas de hacer cosas, entonces también tengo que aprender a autocontrolarme, ¿no? Decir, bueno, Sona, pues esto, vamos a hacer esto, pero dentro de 6 meses, ¿no? Y tengo un equipo, que es lo que te decía, al final es un equipo con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, con muchísimas ideas, entonces vienen a mi despacho, Sona, he pensado que podríamos hacer esto, ¿y qué te parece si hacemos esto? Y he pensado que podríamos mejorar el servicio de esta manera, entonces es todo el día como unas ganas de hacer, de mejorar, de crear cosas nuevas de todas las especialidades. Al final son 14 profesionales las que trabajan aquí y todas viven esto con tanta ilusión como yo, ¿no? Que eso es lo más fascinante para mí de lo que hemos conseguido aquí. Y claro, yo al final eso es una autorresponsabilidad, el dar sentido a lo que me están pidiendo. Oye, quiero hacer un nuevo servicio que le voy a dar una vuelta porque quiero ofrecer esto, porque me están pidiendo esto. Entonces, claro, todo eso al final te pone a ti con unos objetivos tan altos que enseguida puedes llegar a frustrarte, ¿no? Porque no lo vas a conseguir. No puedo potenciar 14 áreas distintas todo el rato y a la vez, ¿no? Tendré que ir como poniendo objetivos distintas épocas del año en el que fomentar unas cosas u otras. Pero bueno, yo siempre estoy con esas ganas de hacer. Y hay que aprender también a veces, bueno, vamos poco a poco, ¿no? Que llevamos un año y medio que está funcionando fenomenal y vamos a ir, bueno, pues escalón a escalón, pasito a pasito, no querer llegar con todo, ¿no?
Es un buen consejo. Yo creo que al final, además, con todo lo que estamos viviendo, planear mucho, mucho, mucho a largo plazo es un error, porque no sabemos. Yo creo que si algo nos han enseñado estos años es a no mirar demasiado a largo plazo y vivir el día a día, ¿no? Así que nada, Susana, agradecerte muchísimo toda tu sabiduría y tu experiencia. Y para terminar, preguntarte dónde os pueden encontrar. Y también para mucha gente que me pregunta, que son de fuera, si en algún momento, pues un poco, ¿cómo ves esto? Si esto va a crecer, si se va a expandir a otros sitios en España, o cuál es un poco tu idea para llegar a esa otra gente que os está conociendo y que por no vivir en Madrid no tiene acceso.
Bueno, ojalá, ¿no? Ahora mismo estoy muy centrada en que ya mi mami funcione al 100% de sus posibilidades, que todavía nos queda. Pero efectivamente, o sea, hay veces que empiezo a pensar un poco a futuro y digo, uff, Susana, cuidado, ¿no? Es lo que justo estábamos diciendo, vamos pasito a pasito. Yo no me esperaba tener unos resultados tan buenos, crear una comunidad tan bonita como la que tenemos en el centro en solo año y medio. Entonces, todo puede ser, todo puede llegar. A día de hoy nos pueden encontrar online. Nosotras sí que intentamos transmitir lo que te decía de nuestro centro con pacientes que no viven aquí de manera online, pero siempre individual, no tenemos programas online cerrados, por decirlo así, sino que es todo el tú a tú. Y por ahora, pues Rocío, no voy a dejar esa puerta cerrada, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estamos súper centradas en Madrid. Estamos en el barrio Salamanca, en la parte más alta, ¿no? De Manuel Becerra, un poquito entre Manuel Becerra y Conde de Peñalver, en Don Ramón de la Cruz. Y nos puedes encontrar también en Instagram. Es verdad que nosotras lo hacemos Esther, que te he dicho antes, Esther y yo somos las que hacemos Instagram y lo que intentamos ahí es también que nos conozcan, intentar aportar toda la información que en este momento de embarazo la gente, las mujeres solemos necesitar, estamos un poco perdidas, ¿no? Que nos tengan un poco de referencia para cualquier duda y cualquier momento que estén viviendo. Y bueno, por teléfono, soy yo la que atiende siempre el teléfono, así que estamos al otro lado del teléfono, estamos por mail y bueno, deseando conocer a muchas más mujeres y que sientan ya mi mami también como parte de su proceso de embarazo.
Yo creo que es un proyecto más que precioso, Susana, y te doy la enhorabuenísima. Millones de gracias. Estoy segura que más de una, después de escucharte y ver las ganas con la que transmitís, ¿no?, y el equipo que tenéis detrás, se va a poner en contacto y desearte todo lo mejor para este año que empieza y que los éxitos sigan viniendo y sigáis creciendo, que estoy segura que así será.
Muchas gracias, Rocío. Un placer y gracias de verdad por darme esta oportunidad. Ha sido un placer estar en tu podcast.
Te mando un besito gigante, Susana. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya servido. Gracias infinitas a nuestra invitada y a ti una semana más por habernos acompañado. Simplemente recordarte que si te ha gustado, nos des tu feedback en redes sociales o en la app de podcast donde nos escuches. Hasta la próxima.